Quiero que hables tu Biblia al libro de Proverbios. Yo predico libro por libro y vamos a empezar en el primer capítulo. No lo vamos a hacer como normalmente lo hacemos, pero vamos a ver las secciones y de lo que dicen ciertos temas. Antes de entrar, alguna cosa que tenemos que entender, número uno. Vamos a entrar en poesía, perdón, hebrea, diferente a la poesía del oeste. Generalmente pensamos en rimas, como algunas, dijo una poesía chistosa. La poesía hebrea tiene dos declaraciones, o a veces tres, que básicamente se ve lo mismo. Los cielos declaran la gloria de Dios, el firmamento muestra la obra de sus manos. Dice lo mismo, pero en oraciones paralelas. Vamos a ver eso y lo vamos a ver el día de hoy. Número dos. Aquí dice que Salomón escribió tres libros del Antiguo Testamento. Escribió Proverbios y Cantar de Cantares. Y son tres etapas de su vida. Él es el hijo de David y Bathsheba. Llega al trono, y cuando llega al trono, hay una humildad y un caminar profundo en él, porque Dios viene a él y le dice: pide lo que quieras. Todo lo que quiero es la sabiduría para guiar este pueblo. No la tengo, así es que quiero que me la des a mí, porque me pediste esto y no pediste riqueza, te voy a hacer el hombre más sabio del mundo. Entonces Salomón empieza a vivir esa sabiduría. Y en ese momento, él se casa con una mujer. Este es el Cantar de Cantares. Habla de la intimidad física dentro del matrimonio, el pacto dentro del matrimonio, el amor profundo que él tenía de esta mujer, cómo impactó su vida y la riqueza que trajo a su vida. Y escribe este libro. Es un momento muy santo en su vida. Escribe Proverbios, segundo aspecto de su vida. Dice, para entender sabiduría y doctrina, para conocer razones prudentes y recibir consejo de prudencia, justicia, juicio, equidad, para dar sagacidad a los simples. Yo quiero tener sabiduría para darse a las personas que no tienen. Tiene un periodo en su vida donde empieza a trabajar en esto. Y en este periodo probablemente escribe el libro de Proverbios, donde él está obteniendo esta sabiduría y está intensificando su vida. ¿Quién es él? Después entra un punto de vida muy oscuro. Entonces empieza a buscar sabiduría en lugar del el dador de la sabiduría. Y se empieza a alejar de Dios. Y es cuando escribe el libro de Eclesiastés. Son partes que son muy, que está muy desanimado. Dice, no importa cuánto trabaja un hombre, va a entregar a alguien su trabajo a alguien que no lo va a bendecir. Dice, tomar y beber, que mañana os moriréis. Tercer libro, lo que representa, no se compara a David, que era un guerrero poderoso. Entonces, por temor a las naciones a su alrededor, empieza a casarse con demás mujeres. Él se casaba con las hijas de los reyes de realeza y los traía a su casa para que no fuera probable que los reinos los atacaran. Se empezó a poner su fe en la sabiduría propia en lugar de la sabiduría del padre. Entonces ahora ya, en lugar de tener la esposa de su juventud, la belleza y el pacto de ese de su esposa. Ahora estamos en un punto donde él se alejó de Dios. Es interesante. Lo último que él escribe en Eclesiastés. Dice, teme a Dios, guarda sus mandamientos, porque esto es toda la el deber del hombre. Ahora mira el primer capítulo, versículo 1, versículo 7. El principio de la sabiduría de Proverbios es la sabiduría del temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Tienes que tener sabiduría e instrucción. Adán y Eva tenían este mundo perfecto, sabían qué hacer, tenían la sabiduría. Sabíamos, tú y yo morimos y entramos a la presencia de Dios. Dios nos tiene que dar esa sabiduría. Jeremías da estas dos declaraciones. El corazón es perverso. ¿Quién lo conocerá? Engañoso. Tú no sabes qué hacer en tu hogar. No tienes la suficiente inteligencia para hacer tus negocios o saber qué hacer en un mundo que está quebrantado bajo la soberanía de Dios y todo lo que enfrentamos. No tienes la inteligencia suficiente para caminar en ella. Pero la Biblia sí nos promete sabiduría e instrucción. Dice, los insensatos desprecian. ¿Cómo la Biblia define a un insensato? Quien dice en su corazón, no hay Dios. Tienes tres maneras de decirlos. Ser un ateo, declaras que no hay Dios, no hay nada. Un ateo. Puede ser alguien muy dotado, pero no puede poseer sabiduría y conocimiento. Un agnóstico no puede tener sabiduría ni conocimiento. Dice, sí hay un Dios, pero no lo podemos conocer, no lo podemos, él no me conoce. Entonces, no puedo tener una relación con él y no puedo poseer esa sabiduría. Ahora está la teoría de los astrónomos que dijo, quizás empezó algo, quizás a lo mejor hay un Dios. Sí hay un Dios, pero ya se fue. Él empezó todo esto, pero ya se fue. Ya está el otro lado del universo, que no va a regresar. Una de esas tres declaraciones es una declaración insensata. Vas a tener, particularmente en un pueblo de universidad, van a tener académicos, profesores que son brillantes, que son tan dotados en su área, son brillantes. Pero si son ateos o agnósticos, no importa qué tan inteligente sean, no pueden poseer la sabiduría que pueden poseer para vivir correctamente bajo la soberanía de Dios. Así es que no tomas tu corrección de esas personas, porque si lo haces, el temor de Jehová es el principio de la sabiduría. Vamos a cubrir varias escrituras esta mañana. Vamos a caminar. Yo he estado culpable de esto. La declaración, el temor de Jehová, la hemos hecho dulce, una confianza de reverencia, pero no es. Es un temor emocional. Es lo que es. Donde tú vas, la palabra es temor. La palabra fobia. Es una palabra emocional, un temor emocional. No es una confianza con reverencia. Vamos a enfrentarla como es. El temor a Jehová es el principio de la sabiduría. No seas bautista el día de hoy. Quiero que me escuches. No te alejes de mí. No puedo creer que dijo esto. No estoy en la casa, si es que no estoy mal. El temor de Jehová es el principio de la sabiduría. Yo sé que muchos de allá afuera, no, amor perfecto echa fuera el temor. Vamos a Primera de Juan 4. Primera de Juan, capítulo 4. Si llegas a Apocalipsis, te regresas. Si vas a Pedro, te das a la derecha. Primera de Juan 4. Quiero que camines conmigo con las Escrituras para saber lo que dice. Primera de Juan 4, 17. En esto se ha perfeccionado el amor en nosotros, para que tengamos confianza en el día del juicio, pues como Él es, así somos nosotros en este mundo. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que él teme no ha sido perfeccionado en el amor. Hay dos tipos de temores de Dios. Uno es santo y otro es equivocado, erróneo. Si eres el Espíritu Santo te habló de Jesús, eres un nacido de nuevo, tú crees y el Espíritu Santo habita en ti, ahora estás dentro del amor perfecto. Cuando tú mueras, su amor por ti es eterno y su amor te lleva hasta la eternidad. Sí, dices no a lo que el Espíritu Santo te dice de Jesucristo. En ese punto, no estás perfeccionado en el amor, porque cuando tú mueras, tú no vas a enfrentar su amor, sino enfrentar su ira. Yo sé que no nos gusta, pero es lo que dice. Usa bien la palabra aquí, es castigo. Si yo digo que no a Jesucristo, enfrento un castigo y un juicio, y enfrento un castigo eterno, abandonado de Él y abandonado de los demás. Estás solo por eternidad. Su amor no te sigue después de la tumba. Pero aquellos que han creído en Cristo, tenemos el amor perfeccionado. Su amor está en todos. Ahora la oferta está en la mesa. Pero mi rechazo a la oferta me lleva a donde sí enfrento el castigo, el juicio. Si eso es un cristiano, tú teme. Sobre cualquier cosa de tu Dios, no estás perfeccionado en el amor. No hay un castigo para un hijo de Dios. Aún en la disciplina no es castigo. El castigo fue tomado en la cruz. Hay un amor perfeccionado en mí. No temo a Dios porque esto me va a pasar cuando yo me muera. Yo no voy a enfrentar ese juicio, ese castigo por lo que Jesucristo hizo y lo creo. No tengo ese temor. Sí es, sí hay. Otro temor. Que es igual emocional. Mira, Salmo. Ciento once, versículo 10. Te voy a dar tiempo para que llegues ahí porque vamos a caminar juntos. Dice, el temor a Jehová es el principio, la sabiduría, lo mismo, ¿verdad? Pero mira la siguiente declaración. Buen entendimiento tienen todos los que practican sus mandamientos. Yo lo debo de practicar en mi vida. El temor a Jehová. Dice, el temor de Jehová dice no. El Juan 4 dice, el amor perfecto echa fuera el temor. Y aquí en Salmos dice que tiene que estar a diario en mi vida. Obviamente lo tenemos que. Yo temo al castigo de Dios. Y aquí dice que no hay temor. Es distinto el temor. Nunca lo voy a practicar si esto se muestra en mi vida, lo debo de practicar porque no entiendo ese amor. Lo que dijo aquí en el Salmo 111 al Salmo 107. Hay un temor del Señor que temor del Señor de, es practicar su entendimiento y el otro es el que echa fuera el temor. Déjame enseñarte lo que es y lo que hace. Ve a Proverbios capítulo 9. Proverbios capítulo 9, versículo 10. Tenemos aquí la poesía hebrea. Tenemos dos cosas, dos declaraciones que dicen lo mismo. El temor de Jehová es el principio de la sabiduría y el conocimiento del Santísimo es la inteligencia. El temor de Jehová no es temor al castigo, que Él me va a castigar. El temor a Jehová es un conocimiento del Santísimo. Ya yo sé quién es Él, que acabamos de cantar, derramar nuestro alabanza, nuestro amor a Jesús, porque sabemos quién es Él. El primer aspecto que yo debo de practicar en el temor es saber quién es Él. Él es el conocimiento que Él es santo. Él es más que yo, el creador del universo. Él hizo que su hijo muriera para poderme, para regresarme a Él. Es reconocer quién es Él, distinto a quién soy yo. Es un principio para un temor sano. Yo debo de practicarlo diariamente. Mira el siguiente aspecto. Vea Eclesiastés capítulo 3, versículo 14. Mira lo que dice. He entendido que todo lo que Dios hace será perpetuo. Sobre aquello no se añadirá ni de ello disminuirá. Lo hace Dios para que delante de Él teman los hombres. Aquello que fue ya es y lo que ha de ser fue ya y Dios restaura lo que pasó. Él dice, yo debo de entender lo que Él ha hecho y lo que puede hacer. Y si yo sé esas dos cosas, van a crear un temor en mí. Este temor que el perfecto amor echa fuera temor, este temor que yo debo de practicar, que es saludable, es el principio de la sabiduría, es un temor, porque yo sé quién es Él y yo sé lo que Él puede hacer. Creó el universo en 6 días, el universo. El universo que no podemos ver el fin. Él puede hacer lo que Él quiera, cuando Él quiera. Viene el día donde su Hijo va a venir por nosotros. Va a venir la segunda vez. Va a venir aquellos que creyeron y aquellos que rechazaron a su Hijo. Dos cosas. Yo lo veo como Él es. Yo veo con lo que Él puede lograr. Y estas dos cosas crean un temor en mí. Porque ese temor es el principio de la sabiduría. Aquí está la distinción. Si yo creo que Dios está molesto conmigo y me va a castigar, yo corro porque me asusta, me molesta, no me gusta esto. Pero si yo temo a Él, porque yo sé quién es Él y yo sé lo que Él puede hacer, ese temor no me aleja, sino me acerca hacia Él. Ve al Evangelio de Lucas, capítulo 7. Lucas 7. Vamos a ver. Una sección de la escritura. Donde él entra a un funeraria. Está una mujer que perdió a su hija, perdió a su hijo. Están en la procesión del funeral. Están cargando a este joven para enterrarlo. Cuando Jesús, el único que puede hacer, él entra e interrumpe la funeraria. Servicio fúnebre. Mira el versículo 14. Y acercándose tocó el féretro y los que lo llevaban se detuvieron. Le dijo, joven, a ti te digo, levántate. Entonces se incorporó el que había muerto y comenzó a hablar y le dio a su madre. Y todos tuvieron miedo. Tienen temor de que Jesús los va a matar, va a tomar el lugar del que el muerto. Es un gran día. ¿Quién no? ¿Quién no estuviera emocionado? Que tú estás caminando y tu hijo lo estás encaminando a la tumba y Jesús se interpone y dice, no hay problema, levántate. Eso es algo bueno. Es algo muy emocionante. Yo no tengo temor de que Dios me va a castigar. Pero mira esto. Mira lo que dice aquí. Dicen dos cosas. Y glorificarán a Dios. Un gran profeta se ha levantado entre nosotros. Su conocimiento de Jesucristo ahora es diferente. Y Dios ha visitado a su pueblo. Él hizo algo que nosotros no pensamos que era capaz de hacer. Dos cosas. Ellos no se alejan de Jesús, se quedan parados ahí. Tienen temor. Porque no es como ellos y Él puede hacer algo que no pueden ellos hacer. Nadie puede detener un funeral y decir como Jesús. Esos dos factores exactamente. Salmo y Eclesiastés es exactamente mi conocimiento de Él, es diferente. Y tengo temor. Pero nadie se aleja. Ese temor los mantiene en la presencia de Cristo. Dice que todos tuvieron temor y glorificaron a Dios. Este temor que Primera de Juan no glorifica a Dios, pero el hecho de que está en mi alma glorifica a Dios. Ahora mira a Marcos 4. 34. Marcos 4:39. Mira los dos temores. Están en el barco. Jesús está en el barco. Viene una tormenta. Como dice, están paniqueando. Tiene temor, no lo pueden creer. Versículo 38, que él estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal, lo dispersaron, le dijeron, maestro, ¿no tienes cuidado de que parecemos? Tienen temor, no hay tal la costa, la guardia de la costa, no tienen salvavidas, no tienen barcos. El barco se va a voltear. Él es tan temeroso de que algo les va a pasar en su vida. Ya no se oyó. Mira Marcos 5. Tienes una mujer con un flujo de sangre que no ha podido encontrar su sanación. Escucha de Jesús, de quién es Él y lo que Él puede hacer. Entonces ella va y dice, solamente lo voy a tocar. Y lo toca. Y el problema que ella tenía se sanó. En el versículo 30. Luego Jesús, conociendo a sí mismo que el poder había salido de él, volviendo a la multitud, dijo, ¿quién me ha tocado? Ves la multitud aprieta y dices, ¿quién me ha tocado? Pero él miraba alrededor para ver quién había hecho esto. Entonces la mujer, temiendo y temblando, sabiendo que él había hecho, vino y se postró delante de él. Le dijo, tu fe te ha hecho salva, ve en paz y queda sana de tu azote. Ella temía. Él es distinto y Él puede hacer algo que nadie más puede ser capaz de hacerlo. Aún la persona más inteligente del mundo no lo podían arreglar. So, ella tiene temor, pero el terror, en vez de hacerla correr, la acerca hacia Él. Señor, yo soy el que tú sanaste. El temor correcto, el temor correcto. Déjame te muestro. Mateo 17, versículo 4. Una vez más, vemos aquí dos cosas. La transfiguración. Piensa en esto. Mateo 17, versículo 1. Después de 6 días, Jesús tomó a Pedro, Jacobo y Juan y a su hermano y lo llevó aparte a un hombre a monte alto. Y se transfiguró delante de ellos y resplandeció su rostro como el sol y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Quizás tú estás pensando, ¡ay, qué padre! Están atemorizados. Este hombre, quizás que dice que es Dios, es un profeta, hace cosas padres, pero se voltean y miran su deidad y su mirada ha caído. Su rostro es como el sol y sus vestidos son blancos como la luz. No estás pensando, qué chido, sino estás atemorizado. Ahora ya sabes que Él es distinto hacia de ti. El problema de Cristo, muchas veces, lo encontramos en el Testamento, en el Antiguo Testamento, que nadie en el Antiguo Testamento podía dejar su humanidad y mostrar su deidad. Y el siguiente versículo. Y aquí les aparecieron Moisés y Elías hablando con él. Yo creo que nunca los habían visto antes. Dos personas leyendo en libros de estas personas y ahora que están ahí, dos personas muertas que se aparecieron de la nada. Y en otro evangelio dice que están hablando de su muerte. Ahora aquí vemos su humanidad y dos hombres muertos que se aparecen de la nada. Yo creo que yo estaría aterrorizado. Entonces Pedro dijo a Jesús, Señor, bueno es para nosotros que estemos aquí. Si quieres, hagamos aquí 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Tienen temor. Los acercó a la deidad y la santidad de Jesucristo. Pero mira esto. Mientras aún hablaba, una nube de luz los cubrió y aquí una voz desde la nube que decía, este es mi hijo amado a quien tengo complacencia, a él oíd. Al oír esto, los discípulos se postraron sobre sus rostros y tuvieron gran temor. Jesús se acercó y los tocó y les dijo, levantaos y no temáis. Y alzando ellos los ojos, a nadie vieron sino a Jesús. No es un temor que los es un temor que los acerca a Él. Dice, oyen la voz y caen el rostro. Dice, vamos a hacer tres enramadas, perdón. El temor que te acerca a Jesucristo. No debes de practicar el temor de que Dios está enojado contigo como un hijo de Dios. Entonces, ¿qué hago? No hay nada que tú no puedas hacer. Cada que hemos leído cada pasaje es una experiencia que Dios permitió sobre ese temor. Él lo tiene que hacer. Tienes 18 años. Me estoy bañando. Cuando Dios me dice en mi mente, yo quiero que tú prediques. Tuve un gran temor. Me caí llorando. Salí. Volví a mi cuarto. Al estarme a arreglarme, empecé a pensar. Esto es una locura. Esto no, es una locura. Entonces llegó a mí un diferente temor. Yo tenía este sentimiento que Él me va a quitar la vista. Cuando quise hablar lo que Él quería hacer en mi vida. Así es que yo entré al cuarto y le dije, creo que Dios me está llamando a predicar. Yo no sé por qué, dice, mi papá vino y oró conmigo. Y me dijo al salir del cuarto, yo no creo que Él te va a quitar la vista. Cuando me dijo esto, ese temor salió de mí. Pero el otro temor se quedó. Que yo estaba conectado a un Dios que podía hablar a mí con un propósito para mi vida. Él creó un temor en mí basado en quién Él es y lo que Él puede hacer. Él tiene que hacer eso. La única opción que tengo para ti. Si no tienes ese temor, tú no vives en ese temor. Es por eso que haces esto. Más que haces esto. Una mujer me dijo que puso una aplicación en su teléfono que le dice cuántos minutos estoy en Facebook. Y me sorprendí el saber. Si tú estás más en el teléfono es porque tu temor en el Señor no está donde debe estar. Dice, oh, varones, toma las manos de tu familia e híncate. No este temor, sino traer el temor que te acerca a Cristo. Tráemelo a ti, a mí, a mis hijos. Lo pides en tu vida. Y cada persona que conoces que está en Cristo, sería un buen día hacerlo hoy. Estar aquí y postrarnos delante de Él y pedirle a Dios que vuelva a visitar, no temor, pero un nuevo entendimiento de quién es Él y lo que puede lograr. El temor es la consecuencia de lo que yo sé. Yo no creo el temor. Yo creo el conocimiento que Él es distinto, que puede hacer las cosas. Eso es la llave. Padre, la sabiduría en tu palabra es maravillosa. Las simplitudes, algo, la ricura. Llévanos a casa, a quien tú eres. Y lo que puedes hacer, has hecho. No corremos de ti, corremos hacia ti. Padre, te pido por esta iglesia que podamos meternos en la escritura más que en nuestro teléfono. Temor hacia ti, Señor, en el nombre de Jesucristo. Con tu rostro inclinado y tus ojos cerrados. Nunca has conocido a Jesucristo. Hoy es un buen día para encontrarlo. Quizás tienes que hincarte ahí donde estás. Toma las manos de tu familia. Que Dios te muestre. Pero como el Padre hable a tu vida a través del Espíritu Santo en el nombre de su Hijo, tú responde el día de hoy.